como un gesto de protesta en esta próxima elección.
Ya, pero ¿cuántos votaron?
No sabemos.
Es que ese es el tema. O sea, es un gran tema.
O sea, de hecho, la última comunicación con el partido, que fue bastante tarde, ellos dicen que no van a entregar, la tengo acá, ellos no van a el partido no entregará esa información. Esa es la última comunicación.
Así de simple.
Así de simple.
Ya, pero entonces yo me quedo callado porque es un problema de transparencia.
O sea, es que es un dato importantísimo.
Por eso.
O sea, transparencia de cualquiera, ¿no? Que se autoimponga un proceso como este, pero sobre todo porque si se compara con ellos mismos. En 2021 también hicieron una consulta digital, el mismo partido de la gente, y entregaron todos los datos. Esa consulta digital, votaron 24.182 personas, ganó José Antonio Kast entre los militantes, pero, o sea, entre la gente que votó, pero los militantes se fueron más bien con Boric, eso quedó claro en el momento de la votación. Ahora no podemos comparar porque no está el dato de este año.
No está el dato. 2025. Y si bien estamos hablando de 2,5 millones de personas que votaron por Franco Parisi versus 38 mil y fracción que tiene de militancia el Partido de la Gente, claramente igual no iba a ser significativo frente a esa cantidad de números, ¿no?
Son todos militantes.
Claro, pero de todas formas esta era una prueba de fuego para poder entender si la militancia del Partido de la Gente es una militancia activa. O sea, que quiere participar, que quiere estar al frente. Por eso el dato no era menor.
Bueno,
aunque el resultado hubiese sido simbólico frente a los, insisto, 2,5 millones de votos.
¿Franco Parisi dónde está? Estados Unidos.
Pues si vive allá.
Claro, él tiene...
No, pero dicen que vuelve.
Bueno, lo dijo acá en la radio que él quería...
No digo que vuelva a radicarse en Chile, porque eso no se sabe todavía, pero vuelve. Va a volver para la segunda vuelta. O sea, tendría que... Se tomó unos días de vacaciones después del...
Decían que la familia lo había mandado a la playa.
Etcétera, claro.
Sí, le habían mandado a la playa.
Y vuelve para la segunda vuelta. Pero... Nada, yo creo que tendrá que decir algo sobre esto. Los diputados tendrán que decir algo sobre esto.
Mira,
o sea, me refiero a cuántos participaron, ¿eh? Muy importante.
Y también, ¿cuál es la línea del Partido de la Gente? Mira... Del análisis que se hace político respecto de la primera incursión de los parlamentarios del Partido de la Gente, ¿por qué tuvieron 7 y después terminaron con ninguno? Porque entre que los echaban, porque no cumplían con las bases del Partido de la Gente, o que se iban porque no tenían bases sobre las cuales trabajar, terminaron con ninguno, no finalmente. Claro. Y ahora, que todavía no asumen, bueno, Pamela Giles es reelecta, Javier Olivares es electo, diputado electo. Él dijo que estaba con Kast. Y que consideraba que todos los del Partido de la Gente estaban con Kast. Al día siguiente, Pamela Giles, que es diputada, pero es reelecta también, dice, yo le voy a hacer la vida imposible a Kast. Y ahí quedan entre medio los militantes del Partido de la Gente que votaron por Franco Parisi, más bien no necesariamente militantes, queriendo saber más o menos hacia dónde va, una voz que les diga para dónde van a ir, para que no les vuelva a pasar lo que ya les pasó. Que para la gente que cree en el proyecto del Partido de la Gente, que no es militante, es importante saber.
Mira, lo que dijo el presidente del Partido de la Gente es, ¿por qué es importante además saber cuántos? Porque dijo, esta votación es obligatoria para los militantes, no es obligatoria para las personas que, no siendo militantes, votaron por claro. El Partido de la Gente, etcétera, los 2.550.000. Pero dijo... Para los militantes esto es obligatorio. Y por lo tanto, por esa razón también es importante saber cuántos votaron, porque si votó el 1%, estoy poniendo cualquier cifra, obviamente, el 1%, ¿cómo va a ser eso obligatorio para los militantes cuando no hay una cifra mínima, un quórum mínimo para que esto sea obligatorio? Alguien tiene que ordenar esto, me imagino.
Eso es. No sé.
Porque, o sea, hoy día me imagino que hablarán. ¿Tú tienes dudas, Néstor?
Yo, o sea, son súper categóricos en decir que el dato no lo van a entregar. ¿Qué se puede decir? O sea, yo creo que los diputados electos probablemente van a tener que conversar con el partido. O sea, llegar al Congreso bajo este escenario no sé si es muy bonito. A ver, esto apunta a la credibilidad de una institución.
El Partido de la Gente tiene hartos militantes, ¿eh?
Muchísimo, tiene 38.000.
Exactamente.
Sí.
O sea, hay una base suficiente.
Chico,
para nada. Hay una base suficiente para realizar una votación importante.
Sí.
y además con facilidades, porque esto es digital. No hay que ir a ningún local, no hay que habilitar nada, el clic.
Es que por eso pasa la sospecha, o sea, si votaron todos dirían, ¿no? Si votó mucha gente de los 38.000, darían el dato. No lo dan, pues entonces queda el espacio para pensar que votaron poco.
A veces finalmente hay que ser transparente y entregar todos los datos. ¿Qué se va a hacer? Si votaron 6.000, si votaron 5.000, de 38.000.
Esperemos. Gracias, Néstor.
Que estén bien. Chao.
Igual tú, chao, Néstor. Bueno, una de las grandes dudas sigue siendo cómo va a incidir el voto nulo o blanco en la segunda vuelta. Esto obviamente tiene un refresque por el voto obligatorio.
Según datos recogidos por el Servicio Electoral, 502.000 personas votaron nulo o blanco por la presidencial, correspondiente al 3,74% del total.
Si se compara con la primera vuelta presidencial del año 2009, que fue la última con voto obligatorio antes de que se estableciera la voluntariedad, 286.000 votos fueron blancos o nulos en esa ocasión, representando así un 3,95% del total.
Sin embargo, el padrón de aquella época solo contaba con 8.200.000 personas habilitadas para votar, a diferencia de la elección de este año, donde más de 15.700.000 personas están registradas para participar en los comicios.
No obstante, a pesar de estos cambios en el padrón y en cuanto a los porcentajes, la cantidad de votos blancos y nulos se mantiene similar. De hecho, en la segunda vuelta del año 2009, la que enfrentó, recordemos, a Eduardo Frei y Sebastián Piñera, el número de este tipo de votos se redujo en casi 40.000.
Al respecto y sobre cómo podría incidir este sufragio en el balotaje, el analista político de la Universidad Central, Marco Moreno, aclaró que si estas personas continúan con esta tendencia, terminarán por favorecer al candidato que tenga más arrastre en los sufragios.
Si esos grupos optan masivamente por anular, no emparejan la cancha, sino que le estrechan y terminan favoreciendo al candidato que logre movilizar de forma más disciplinada a sus propios votantes.
También opinó al respecto el también analista político y docente de la Universidad Diego Portales, Mauricio Morales. Él añadió que en las segundas vueltas el porcentaje de votos nulos o blancos suele reducirse bastante, similar a lo que pasó y que comentábamos en 2009.
Los votos nulos y blancos suelen ser muy bajos en las segundas vueltas presidenciales, en torno al 2% en promedio, entre 80, 100.000 o 130.000 votos ha sido la fluctuación.
A 14 días de la segunda vuelta aún persiste la duda sobre cómo afectaron estos votos y qué tanta influencia tendrá, por ejemplo, el voto del Partido de la Gente en esta instancia.
Información precisa y plural. Radiograma.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor, nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
8 de la mañana, 8 minutos.
Hola, buenos días. Arturo habla. Mira, hay una colisión entre un camión y un bus interprovincial en el kilómetro 120 hasta el kilómetro 116 de la ruta 5 sur, dirección norte, para que tengan alta precaución porque hay una congestión enorme. La colisión está en el lado derecho, para que tengan precaución. Buen día.
Buenos días, Radio Bio Bio, acá Sergio Abello, por ruta 78, congestión desde Padre Hurtado hasta Américo Vespucio, las tres pistas. Saludos, que tengan buen día, Radio Bio Bio.
Más 5699-207888.
Hay una llama que mueve a todo un país, una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio, con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet, ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, Transporte Informa.
8 de la mañana, 10 minutos.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Catherine Tomás, buenos días. Vamos a partir el informe, como siempre, alertando la situación que se da ahí en el sector de la Plaza Baquedano, recordando esta nueva configuración vial que genera a esta hora de la mañana varias distorsiones en el tránsito. Una de ellas, la estamos viendo a través de BioBio TV, es la situación de Vicuña Mackenna con sentido hacia el norte, que ya presenta tránsito muy lento desde el sector de Santa Isabel. Esto también está afectando el flujo vehicular de Avenida Francisco Bilbao, que llega hacia esta intersección límite de la comuna de Providencia con la comuna de Santiago, lo mismo por Santa Isabel en dirección hacia el oriente, para que desde ya se vaya generando tiempo adicional de desplazamiento. Por cierto, que Avenida Providencia con sentido hacia el poniente al llegar al inicio de Alameda también está afectada por esta situación. Recordemos que hay una reducción a solo una pista desde el sector de Seminario, situación que ya está generando tránsito lento desde Condel ahí en la comuna de Providencia. Alertamos la situación que hace algunos minutos advertía Catherine a la radio, esta situación que se da en San José de la Estrella, a la altura de la calle o pasaje Florida 2, donde tras una colisión de vehículos, uno de ellos por proyección, chocó una casa en el lugar, por eso que hay un procedimiento de emergencia en desarrollo, situación que mantiene tránsito lento hacia este punto para que desde ya se genere la precaución de tránsito respectiva ahí en la comuna de La Florida. También a esta hora de la mañana alertamos una situación que se acaba de dar hace algunos minutos en el cruce de Avenida Carrascal con la intersección de la vía local de General Velázquez con sentido hacia el norte. Esa vía local se llama Joaquín Huéquer Martínez. En ese punto de la comuna de Quinta Normal se generó una colisión de vehículos, situación que está afectando el flujo vehicular de la vía local en dirección hacia el norte y también de Avenida Carrascal, y ahí hacemos un llamado, por cierto, a la precaución para que transite atento a esta situación que se genera en ese punto. Un poco más hacia el norte, si se continúa por la vía expresa de General Velázquez, se va a encontrar con una congestión importante desde el sector de Jorge Irmas, y esto no solamente tiene que ver con la cantidad de vehículos que hay circulando en dirección hacia la ruta 5 Norte, sino que tiene que ver con que al llegar al empalme, precisamente que hay a un costado del cortijo, por General Velázquez se generó una colisión de vehículos en la pista derecha, situación que está reduciendo la capacidad vial y está sumando esta congestión importante por General Velázquez, reitero, que mantiene tránsito lento desde poco después de Jorge Irmas. Es un extenso tramo de la autopista que está afectado, para que desde ya también se vaya generando un tiempo adicional para poder transitar hacia este punto. Lo mismo ocurre en Vespucio en varios tramos, el primero de ellos desde el sector aeropuerto hasta el sector de Antonio Gaudí en dirección hacia Quilicura. Aparentemente hay un vehículo involucrado en un accidente de tránsito, situación que una vez que terminemos este despacho vamos a confirmar y vamos a compartir la información con la radio. Posteriormente se libera Américo Vespucio, pero reaparece la congestión desde el sector de General San Martín hasta el sector del nuevo Quilicura. Mucho flujo vehicular hacia este punto, lo mismo ocurre por ruta 5 en dirección hacia el nuevo Quilicura mismo, muy lento el flujo vehicular desde poco después de San Ignacio. Por cierto que esto afecta el tránsito de Lo Marcoleta que llega al sector de la Panamericana Norte, y también la carretera San Martín, atención, tiene un extenso tramo con tránsito lento desde poco después del sector de Avenida El Valle en el sector de Chicureo en Colina hasta el sector del empalme con Américo Vespucio, y esto, reitero, solamente tiene que ver con la cantidad de vehículos que hay circulando hacia esta vía. Es lo más relevante que podemos compartir desde Transporte Informa en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Catherine Tomás.
Gracias, Marcelino. Muy buenos días.
Buenos días.
Chao, Marcelino. Hasta pronto.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
De la mañana, 14 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información acerca del robo a un McDonald's. Estaremos hablando de eso, ampliaremos esa información, también de lo que está ocurriendo en la campaña de Janet Jara. Quedan poquísimos días, quedan 14 días para la segunda vuelta presidencial, lo que ocurre también en la derecha, la candidatura de Bachelet a la ONU, toda la discusión que hay respecto de si esto, el apoyo que dio a Janet Jara, afecta esta candidatura o no. Todo eso y mucho más en segundos.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Con nuestras tazas, convierte tu ahorro en ganancia. Con los depósitos a plazo de UnionCop. Simula tu inversión en unioncop.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. UnionCop, creciendo contigo, construyendo confianza.
En CBB tenemos una gran cobertura con 4 plantas, 5 centros de distribución de cemento y 27 plantas de hormigón CBB Ready Mix. Para llegar donde tu obra se encuentre, si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. Cementos Bio Bio, ahora es CBB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en arroba grupo CBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Me contó un pajarito que las grandes ideas nacen de alianzas con propósito. Por eso, en SQM Litio, junto a Arctic Pacific y Comber Plus, seguimos trabajando por un futuro más sostenible, convirtiendo nuestros residuos plásticos en pallets 100% reciclados. Soy Germán Pérez, gerente de Supply Chain de SQM Litio. Y junto a Arctic Pacific y Comber Plus, seguimos trabajando juntos por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. SQM Litio, la energía que te mueve.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Necesito un lugar moderno, seguro e innovador donde me pueda quedar en Santiago.
Fácil, te puedes quedar en Núcleo Mayor Apart.
Amplios departamentos para cortas y largas estadías, piscina panorámica, espacios de cowork y mucho más en el mejor sector de la Dehesa. Visítanos en nucleomayorapart.com.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
Engie cumple 150 años de historia en el mundo y en Chile ya llevamos 10 años impulsando la transición energética. 10 años cambiando la forma en que producimos energía y avanzando hacia un futuro más limpio. Engie, 10 años de transición energética, más de 150 años de historia.
Bio Bio, información en directo.
Gran liquidación por cierre total en División Autos en Antonio Castillo. Precios irrepetibles en vehículos cero kilómetro y marcas consolidadas en el mercado automotriz. Elige tu vehículo particular, comercial, camioneta o camión. ¡Apúrate! ¡Pocas unidades! Promoción solo hasta agotar stock. Visítanos en Avenida O'Higgins 560 Chillán o cotiza en autocastillo.cl. Autocastillo, tu oportunidad única a un precio increíble.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica Bio Bio, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica Bio Bio y fue la mejor opción.
Clínica Bio Bio, especialistas en darte confianza.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la mañana, 19 minutos.
Santiago en estos instantes está con el cielo despejado, la temperatura alcanza los 13,6 grados, humedad 74%, se espera un día despejado en la capital y una temperatura máxima de 29 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo despejado, la temperatura es de 15 grados, la humedad es del 72%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado, con viento, en la tarde entre 25 y 40 kilómetros por hora, en la tarde va a variar a nubosidad parcial y se espera una temperatura máxima de 22 grados.
Este Black Friday, BTR lleva toda la entretención de la fibra con hasta un 50% de descuento. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre. Aprovecha esta gran oferta y contrata Internet Fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Un matrimonio de adultos mayores sufrió un turbazo en su casa en la comuna de Ñuñoa.
Con más de 300.000 inscritos, hoy comienza la rendición de la prueba de acceso a la educación superior.
El Colegio de Profesores valoró el oficio de Contraloría contra la Superintendencia de Educación y la Municipalidad de Santiago por la violencia en el Instituto Nacional.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
¡Tranquilo, Alaraco! Esta Navidad el viejo pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
¿Estás buscando trabajo? Conéctate con Emplea Chile INACAP, la plataforma digital y gratuita que utiliza inteligencia artificial para impulsar la empleabilidad en Chile. Accede a ofertas laborales y prácticas profesionales. Recibe apoyo de un coach laboral con IA. Entrena tus entrevistas y mejora tu perfil con evaluaciones laborales personalizadas. Ingresa a emplea.inacap.cl y haz que la tecnología impulse tu próximo paso laboral.
De la mañana, 22 minutos.
Ampliamos la información respecto al robo que afectó a un local de un McDonald's en la autopista Talcahuano, entre Concepción y Talcahuano. Delincuentes se llevaron una caja fuerte con al menos 10 millones de pesos.
Vamos a ampliar esta información, retomemos el contacto con Oscar Valenzuela, te escuchamos.
Sí, estamos con el capitán Richard Parada de la segunda comisaría de carabineros de Talcahuano para conocer más detalles respecto de este robo que afectó a la sucursal de McDonald's, esto que está ubicado en la comuna justamente de Talcahuano, ahí a la altura de la autopista. Bueno, capitán, ¿cuáles son los antecedentes que manejan hasta el momento? Muy buenos días.
Hola, buen día, gusto en saludar. Bueno, a eso de las 2 de la mañana aproximadamente habría recibido un llamado al nivel 123 de nuestro central de comunicaciones, derivando una patrulla nuestra al McDonald's ubicado en autopista Concepción Talcahuano, lugar en donde sujetos desconocidos a bordo de una camioneta, cuatro individuos habrían ingresado hasta el McDonald's por la parte del automac, en donde habrían intimidado a uno de los dependientes del lugar, esto de forma verbal, ingresando hasta el recinto, lugar en donde sustrajeron una caja fuerte que contenía alrededor de 10 millones de pesos. Luego de esto, los sujetos huyen del lugar, arrojando abrojos o vulgarmente conocido como miguelitos en la autopista, lo que habría ocasionado que las patrullas no pudiesen arribar de forma rápida y oportuna a este sitio.
Producto de estos miguelitos, hay autos que quedaron también afectados en el lugar, ¿no?
Sí, hay vehículos, tanto civiles como patrullas nuestras, que habrían resultado con algunos daños en sus neumáticos.
Perfecto, capitán, muchísimas gracias.
Que tenga buen día.
Ahí estaban entonces las palabras del capitán Richard Parada, de la segunda comisaría de Talcahuano, dando cuenta de estos antecedentes, ¿verdad?, de los delincuentes que llegaron en una camioneta hasta el McDonald's de Talcahuano, al menos cuatro para robarse la caja fuerte del lugar con un botín que supera los 15 millones de pesos. Bio Bio, la radio.
A ver, algunos datos del tránsito en la región metropolitana y en la ruta 5 Sur. El primero es el choque en el túnel de la Costanera Norte en dirección hacia el centro. Se estaba formando taco, de acuerdo a lo que nos contaban auditores que nos compartieron este video que estamos viendo a través de Bio Bio TV. Ocupa la pista izquierda esa colisión. Ahí vemos los vehículos involucrados. Ya los estaban sacando los vehículos de la concesionaria, pero llegó también una ambulancia. Esto es en la Costanera Norte en dirección al centro y se estaba formando congestión porque estaba ocupada la pista izquierda. Ahí vemos la foto del taco. Esto es antes de ingresar a ese túnel, ya se veía ese taco. Tenga mucha precaución. Y respecto a un accidente que les contamos en la Ruta 5 Sur, a la altura de Pelequén, Carabineros acaba de retirar los dos vehículos. Está despejada la ruta, pero en el cruce de Rengo hay otro accidente y sigue la alta congestión. Todo esto es en dirección hacia el norte. Es Ruta 5 Sur, a la altura de Pelequén, pero hacia el norte, donde se produjo un accidente, una colisión. Los vehículos ya lo sacaron, pero hay otro accidente que está en el cruce de Rengo y por lo tanto sigue el taco. Tenga precaución y gracias por informarnos.
Todas las noticias, Radiograma.
La trotadora Lassen que quiere mi viejo está en líder.cl.
¡Mish!
Está la tablet Galaxy para los más chicos y la nueva Kindle para los más grandes.
¡Mish!
Está el juego de Catán que quiere mi polola, la casa Barbie que pidió mi hermanita
y la scooter eléctrica Xiaomi para el autorregalo.
¡Mish!
Estamos listos para Navidad.
Hay de todo esta Navidad en líder.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
¡Líder!
Buenos días, Vivo Vivo, y a todos los auditores de esta radio. En kilómetro 481, al sur de Laja, accidente, una camioneta se volcó. Al parecer no hay solamente daños materiales. Y venía a esta hora venía llegando Carabinero. 817 de presión, venía llegando Carabinero.
WhatsApp Vivo Vivo, más 5699-207888.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Verisur, con su tecnología Presence, detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
9 de cada 10 personas que escuchan esta radio van conduciendo un auto, llevan su cinturón de seguridad puesto y el teléfono con manos libres. Si tú eres la persona que todavía nos falta convencer, ya pues ponte las pilas y empieza a cuidarte a ti y a los que vamos en el camino. Así todos podremos disfrutar el viaje. Es un consejo cariñoso de Salazar Israel, Portillo, Coseche, Servimac y Clicar. Comprometidos por una buena convivencia vial.
Mastering Acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, Máster en Acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, Máster en Acero y más.
En Little Caesars, tus pizzas favoritas, Classic Pepperoni y Classic Cheese, bajaron de precio. Ahora a solo 5.500 pesos. Tus pizzas familiares de siempre, igual de rica y más conveniente. No es una locura, es Little Caesars.
Carlos, ¿cómo va el nuevo Volkswagen Euro 6 en la ruta?
Impecable, jefe, espectacular.
¿Y el consumo? ¿Se nota ahorro?
Rinde más, de todas maneras.
Así da gusto renovar la flota. Oye, Carlos, ¿y cómo anda tu espalda?
Con esta nueva cabina, espectacular.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Espectacular. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Cuida de tu negocio con menor consumo de combustible y mejor tecnología en transporte. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
¡La puerta!
¡Sí, yo voy! ¿Quién es?
Soy yo.
¿Quién yo?
La primavera.
¡Ah, entre nomás! ¡Bienvenida!
Que la primavera entre a tu hogar. Esta primavera dale vida a tus espacios con la calidad y color de Pinturas Blanco. Encuéntranos en Sodimac Construmart y las principales ferreterías del país. Blanco, llegó la nueva forma de pintar.
Es ahora o nunca. Aprovecha el Black Friday de Seguros Falabella. Contrata tu seguro de auto full cobertura con 40% de descuento o llévate hasta 90 mil pesos en gift cards contratando tu seguro de vida con ahorro. Seguros Falabella, estamos contigo.
El futuro en los autos ya llegó. Es eléctrico y se llama BYD, marca número uno en ventas de autos eléctricos e híbridos enchufables en Chile y en el mundo. Tecnología, innovación, calidad y confianza. Súmate a la revolución eléctrica con BYD.
Esta es una historia basada en hechos reales.
¿Sabes lo que se siente ser maltratada todos los días por tu pareja?
Cuando era estudiante, vivía en una relación violenta. Vivía con miedo. No podía contarle a nadie, porque mi pareja me amenazaba con matarme. Pero tuve el valor de contarle a mi familia. Con su apoyo pude huir de la violencia. Fue entonces cuando me enteré que estaba embarazada. Su violencia ahora no tenía excusa para irse. Al verme así, mi hermano me ayudó a encontrar unas pastillas para interrumpir el embarazo. En Chile, para encontrar este tipo de medicamentos tienes que acudir al mercado informal. Ahora que me encuentro bien, no puedo dejar de preguntarme, ¿qué será de las chilenas que son forzadas a convivir con su agresor por siempre?
Podría ser tu historia, podría ser tú. Conoce esta y otras historias en podriasertu.cl, una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
Información precisa y plural. Radiograma. 8:31 a.m.
Hace algunos instantes se ha dado a conocer el IMASEC, el índice mensual de actividad económica, el crecimiento del país del mes de octubre.
El 10 de 12 estaba perfilando lo que va a ser la economía ya para este año. El Banco Central dice que creció 2,2% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada aumentó 0,7% respecto al mes precedente y 2,5% en 12 meses. El mes de octubre de este año registró la misma cantidad de días hábiles que octubre de 2024.
El resultado del IMASEC se explicó principalmente por el desempeño de los servicios y del comercio. En tanto, el aumento del IMASEC en términos desestacionalizados fue determinado por los servicios, la minería y la industria.
El IMASEC no minero presentó un crecimiento anual de 2,6%, mientras que en términos desestacionalizados aumentó 0,6% respecto del mes anterior y 3% en 12 meses, dice el Banco Central. Digamos que este 2,2% estaba en la zona más alta de la expectativa. Algunos decían 2,1% para el décimo mes del año, fue un poquito más, 2,2% de acuerdo a la información entregada recién por el Banco Central para la actividad económica del mes de octubre. 2,2%.
Y ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles.
En la comuna de La Florida les contábamos de una casa que se vio afectada por una colisión de vehículos. Estamos ahí, Cristian Borkowski.
Llegado acá al sector que ustedes señalan, San José de la Estrella con Curaqui, lugar donde este vehículo se terminó incrustando contra la reja perimetral y también contra el muro de una casa que está en esta esquina. Pueden ver el daño que generó este automóvil, que perdió el control tras, nos dicen, ser colisionado por un bus del transporte público. Esta situación ya ha sido advertida por personal de seguridad ciudadana de la comuna de La Florida, quienes están acá en el lugar, al igual que carabineros, que está, digamos, tomando todos los antecedentes respectivos por este tema, pero claramente hay daños muy, muy relevantes producto de este choque. De hecho, el perímetro del muro de cemento cayó sobre un vehículo que está estacionado en el interior y, por cierto, ahí ustedes están viendo cómo quedó. Vamos a ver si podemos conversar con alguno de los residentes de acá de la casa. Hola, ¿cómo está?
Buenos días.
Buenos días. ¿Usted es residente acá de la casa?
Sí, correcto.
Cuéntenos un poco qué es lo que pasó. Me imagino que se estaba levantando, estaba durmiendo.
Estaba durmiendo yo cuando sentí el ruido muy fuerte. Y ahí más o menos por la ventana de mi habitación y veo el auto incrustado en la casa.
¿Mucho daño, por supuesto?
Sí, porque, o sea, botó muro, botó reja, adentro hay un vehículo guardado que también le cayeron los escombros.
Claro.
Bueno, y ese... creo, aparte de todo, disculpa, que casi atropella a un niño.
¿Y esa razón es por la que hay una persona detenida?
Correcto. porque él es el padre del niño y se enteró y vino a golpearlo.
O sea, ellos eran, para entender un poco, era un peatón que su padre y su hijo iban caminando por acá por la vereda y casi los atropellan, ¿puede ser?
Creo que iba el niño solo. Y el padre después se enteró y vino a golpear al conductor del vehículo.
¿Y lo golpeó?
Sí, por eso lo tomaron detenido.
No al conductor del auto, entiendo.
No, ya. No, al padre del niño que casi atropella.
Esa sería la persona detenida que está ahí en el radio patrulla.
Correcto.
¿Ustedes están bien?
Sí, gracias a Dios, todo bien.
Ya, eso es importante.
Sí.
Vale, muchas gracias.
Ya, gracias a ti.
Bueno, son los vecinos, los dueños de la casa que están acá en el lugar y que fueron entonces víctimas de este accidente de tránsito. Ahí ustedes pueden ver a través de Bio Bio TV, Tomás Katy, cómo este vehículo se incrustó al interior del patio de esta casa, dañó el muro perimetral, la pandereta, y también la reja. Hay una persona detenida que no tiene que ver con directamente el accidente de tránsito, sino que con un hombre que se asustó aparentemente porque este vehículo podría haber atropellado a su hijo y agredió al conductor del automóvil, quien finalmente entonces llega a Carabineros y lo toma detenido. Es una circunstancia que está pasando acá en la dirección antes señalada, para que ustedes tengan una referencia. Es Avenida 1 con San José de la Estrella, y nosotros vamos caminando por acá al lado de la casa que es la que fue dañada, porque acá a la vuelta, según nos han dicho, estaría el bus de la locomoción colectiva. Claro, ahí está el bus. Nosotros estamos dando la vuelta a la esquina, no estamos muy lejos, y acá Carabineros está tomándole, por supuesto, declaraciones al conductor del bus que está relacionado con este accidente. Es un bus del recorrido E15 que está detenido en este minuto acá, y claro, está ocupando parte de la vía de acá de la Avenida 1, lo que ya está generando algo de atochamiento. Es la información que está completamente en desarrollo a esta hora de la mañana acá en la comuna de La Florida. Bio Bio, la radio.
Y ahora nos trasladamos a la comuna de Ñuñoa.
Hablábamos de un turbazo a una pareja de adultos mayores en el lugar. Rodrigo Pino nos actualiza.
Sí, solo algunos minutos se retiró la policía de investigaciones para hacer peritajes en este lugar, y ustedes ven imágenes que está acá el dueño de casa conversando con algunos colegas de comunicación, particularmente con la sala.
Sí, tenemos algún problema de comunicación ahí con la comuna de Ñuñoa, con una de nuestras unidades móviles, donde se encuentra Rodrigo Pino. Después de este turbazo, personas de edad mayor que estaban haciendo algunas declaraciones, realizando algunas declaraciones justamente por lo que les había pasado esta madrugada. En cualquier instante vamos a retomar ese contacto.
Bueno, vamos a hablar acerca de las campañas políticas. Ya hablábamos acerca de otros temas políticos, pero estamos a menos de 2 semanas de la segunda vuelta. Hay preocupación en el oficialismo por el rendimiento que tendría la candidata Janet Jara en la segunda vuelta, pero la abanderada continúa restándole dramatismo a esa situación y remarcó que la elección, a su juicio, está totalmente abierta.
La senadora electa y presidenta de los socialistas, Paulina Bodanovich, que además es la jefa de campaña, recurrió a una jerga futbolística, para demostrar su optimismo. Dijo que estos comicios se juegan hasta el número 90 y con alargue. ¿La verdad es que hay un ambiente pesimismo? Sí. ¿La verdad es que los números no dan? Sí. ¿De qué se trata? De lograr una especie de derrota honorable, porque la diferencia es enorme. Se estaba pensando, por ejemplo, en el Partido de la Gente, pero ni siquiera eso daba. Entonces, se estaba pensando de personas que pudiesen haber votado por, en primera vuelta, por Evelyn Matthei, y que fueran ex Concertación o algo así. Pero tampoco eso da.
La mencionó anoche en la franja política, porque, digamos, aprovechemos de decir que desde ayer se reactivó el plazo de campaña política. Se reactivó, digo, porque terminamos ya la primera vuelta, no se podía hacer propaganda en los últimos días antes de esa elección, y desde ayer ya nuevamente se puede hacer. Comenzó la franja política y nuevamente puede haber banderazos, palomas, en fin, etcétera, hasta unos 3 días antes de la segunda vuelta. Anoche en esa franja, Janet Jara mencionaba a Evelyn Matthei, abiertamente la mencionó, entiendo yo, pensando que algunos de esos votos podrían ir hacia ella ahora en la segunda vuelta.
A ver, ¿qué es lo que ha ocurrido? Le ha reclamado a José Antonio Kast, Janet Jara, que tiene que haber más debates, pero debate va a haber 3. Hubo ya 1 la semana pasada y quedan 2. Sí. Al final, en 4 semanas, 3 debates no es poco, digámoslo así. De manera que no es un tema, al parecer, de debate, sino que simplemente que el viento está soplando en favor de la derecha. Hay muchos analistas que señalan que el resultado obtenido en la presidencia, no en la parlamentaria, pero en la presidencial por parte de la derecha una votación histórica, que nunca había habido tres candidatos de derecha competitivos, que sumados los votos de derecha nunca habían sido tantos, y que por lo tanto, y que lo que está ocurriendo acá es un problema de la izquierda, que no es un problema solamente de la candidatura de Jeannette Jara, sino que de la izquierda en general. Jeannette Jara, naturalmente, que tuvo un mal rendimiento, porque resulta que los parlamentarios obtuvieron 600.000 votos más, porque el presidente Gabriel Boric tiene más apoyo, porcentualmente en las encuestas, que el porcentaje de votos que ella obtuvo. Pero hay un problema generalizado. Algunos ya están adelantando un montón de cosas. ¿Cuál es el proyecto de la izquierda? ¿En qué está la izquierda? Algunos dicen que se produjo un vaciamiento, una especie de nada, de la nada de los contenidos después de la derrota plebiscitaria del año 2022, del 4 de septiembre de 2022. Otros están diciendo qué va a pasar después y que muchos están pensando en las post-elecciones. ¿Va a seguir Jeannette Jara en el Partido Comunista? ¿Podría irse al PS? ¿Va a tener espacio en el PS si es que se va? Preguntas que están circulando ya porque están dando por hecho la derrota como un hecho político. Otros dicen, bueno, pero ¿quién va a liderar la oposición? ¿Va a ser Gabriel Boric? ¿Van a dejar que él sea el que la lidere? ¿Es la oportunidad para que los partidos del llamado socialismo democrático, el Partido Socialista, el PPD, un partido radical que se pueda reinscribir, puedan formar una vertiente distinta y separada? ¿Eso da para una oposición? ¿Qué se había dicho con respecto a Jeannette Jara? Que esta había sido la coalición de izquierda o de centro-izquierda mayoritaria que no había existido nunca por la cantidad de partidos. ¿Cuántos partidos? Ocho, nueve.
Ocho, nueve con la DC.
Exactamente. Nueve partidos. Claro, pero nueve partidos entre el 26% queda uno con una especie de lonja pequeñita, pues. Y eso también es un problema porque resulta que entonces no habría partidos tan grandes. Ahora, si uno mira la parlamentaria, el partido mayoritario es el Frente Amplio. Y por lo tanto el Frente Amplio tendría que liderar teóricamente la oposición. Además tiene gente joven. ¿Eso lo va a aceptar el PS? ¿Qué van a hacer? ¿Qué dijo Francisco Buenchumilla en algún momento, el presidente interino de la DC? Dijo, mira, después de la elección, si se pierde la elección presidencial en el balotaje, la segunda vuelta, ya no hay más coalición, ya no hay más acuerdo, ya no hay más nada. Es verdad que después de esto, que generó alguna controversia, morigeró sus declaraciones, pero ese es el ambiente, o sea, no es un ambiente bueno, es un ambiente malo, enrarecido, el que está acompañando la campaña de Jeannette Jara. Y un asunto más, se pensaba que era una campaña que el día siguiente a la primera vuelta iba a desplegarse, pero absolutamente no pasó. La sorpresa del mal resultado de la primera vuelta pesó. Después salió el encargado estratégico de la campaña, ya sabemos cómo salió Darío Quiroga. Recién hace poco se nombró a la jefa de campaña, que es Paulina Bodanovich. O sea, no tenían jefe de campaña designado.
Pero porque se cayó el otro Bodanovich.
Porque se cayó el otro.
Se cayó literal.
Sí.
Porque tuvo un problema físico, un problema con una de sus piernas, una fractura, entiendo, o un esguince jugando fútbol. Y además se cayó en sentido figurado porque él iba a ser el generalísimo en la segunda vuelta y no puede.
Pero se demoraron muchísimo en el reemplazo. Muchísimo. Ahora, ¿qué tiene que ver Bodanovich con Tomás Bodanovich con Paulina Bodanovich? Políticamente yo creo que hay una diferencia muy grande. O sea, hartos problemas, sí, y hartos líos en esta candidatura que se estima perdida. Algunos dicen que una buena votación, por ejemplo, o sea, una buena votación para Jeannette Jara sería 45 puntos. 45 versus 55 sería ya una derrota muy aceptable, muy una base sobre la que construir. Pero claro, algunos están hablando que podría ser 40-60. Mira, hay algunos datos que indican que podría ser 43-57, 44-66, por ahí, que eso ya sería, no sería una derrota tan estrepitosa, pero por ahí más o menos. Hay algunos datos que indican que por ahí podría moverse la votación de los dos candidatos, de Jeannette Jara con José Antonio Kast.
Bueno, ese día, como revisamos, no solamente se va a saber quién será él o la próxima presidente del país, sino que también, y como siempre después de las elecciones, un nuevo rebaraje de nuestra política. Así como mencionabas que la votación de la derecha puede ser histórica en nuestro país, también puede ser lo de la izquierda, obviamente que por el hecho contrario para cada una de las coaliciones. Vamos a ir por parte, como siempre acá en Radiograma. Comencemos con lo último respecto de Jeannette Jara, que ayer hizo una suerte de relanzamiento de su segunda vuelta por particularmente lo que les comentábamos más temprano, que ha comenzado nuevamente este periodo de campaña para la segunda vuelta. Gabriela Piña está en contacto con nosotros. Hola Gabriela, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, quedan menos de 2 semanas ya para las elecciones presidenciales y los candidatos ya están alistando sus estrategias finales para enfrentar esta segunda vuelta. Semanas que, ya lo decían, no han sido fáciles para la candidata del oficialismo, Janet Jara, debido a la baja aprobación que ha tenido en los sondeos y la amplia ventaja que hoy le lleva a su contendor de cara al balotaje, el republicano José Antonio Kast. La candidatura de Jara ha estado marcada por la llegada de nuevos rostros a su comando, así como también al apoyos de figuras políticas relevantes en el sector, como la expresidenta Michelle Bachelet, con quien se reunió durante la semana pasada. A ello se sumó un otro hito que marcó la candidatura de Jara, que fue esta cita con la ex primera dama Luisa Durán, cónyuge del expresidente Ricardo Lagos Escobar. No obstante, sabemos que fue el expresidente Eduardo F. Ruiz Tagle quien se reunió con el candidato republicano José Antonio Kast para consolidar, ¿no?, un guiño o un respaldo implícito al abanderado del Partido Republicano, un hecho que provocó una tensa semana para el oficialismo que terminó, sabemos, con la suspensión de la militancia del exmandatario en la Democracia Cristiana. Situación que en voces del sector no es un hecho aislado, así lo comentó la secretaria general de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus, quien recordó la posición que tomó el expresidente Frei en los plebiscitos constitucionales y también en las elecciones municipales.
No se trata de un hecho aislado, por el contrario, se trata de una serie de acciones públicas que se han apartado reiteradamente de las decisiones colectivas y democráticas adoptadas por nuestras instancias máximas de conducción política.
Ayer, como ya lo decían, se dio inicio a este nuevo periodo de propaganda electoral de cara a las elecciones del 14 de diciembre y esa jornada estuvo marcada por la participación de la ex candidata presidencial del socialismo democrático, ex ministra del Interior, Carolina Toá, donde ella argumentó que se necesita del respaldo de la ciudadanía para que Jara sea quien llegue a la moneda finalmente el próximo 11 de marzo.
Pero con ustedes lo vamos a hacer. Así que ánimo, fuerza, decisión y todo el corazón en estas 2 semanas que quedan para tener un triunfo.
Otra de las instancias que marcó la campaña electoral durante la semana pasada fue el primer cara a cara entre los aspirantes a la moneda en el primer foro social presidencial organizado por el Hogar de Cristo y otras entidades de la sociedad civil. Una instancia en la que por cerca de 2 horas los presidenciables pusieron sobre la mesa temas de pobreza y desigualdad, pero que sin embargo también protagonizaron tensos momentos con bastantes críticas cruzadas. Fue la abanderada oficialista quien cuestionó las propuestas de Kast, mientras que el republicano se enfocó más que nada en criticar la gestión del gobierno y también hacer esta relación constante entre la actual administración y la figura de la exministra del Trabajo. Luego de su despliegue territorial en el norte del país, específicamente en la región de Antofagasta, que es una zona clave para el electorado de Franco Parisi, la abanderada continuó con su recorrido por el país. Fue este domingo cuando, ya lo decíamos, dio inicio, el inicio oficial a su campaña de segunda vuelta en una actividad en la comuna de Pedro Aguirre Cerda que reunió voluntarios y voceros de su comando y una instancia en la que además llamó a intensificar el despliegue territorial en la recta final, afirmando que la elección del 14 de diciembre, esta segunda vuelta, aún está abierta.
Está esta elección abierta a pesar de lo que algunos quieran instalar. El resultado es absolutamente impredecible y lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar duro para ganar el 14 de diciembre la presidencia de la República.
Asimismo, la candidata afirmó que se mantenía optimista frente a su desempeño electoral de cara al balotaje, argumentando sobre los pronósticos iniciales de la primera vuelta. dijo: se pensó que la segunda vuelta iba a ser entre dos candidatos de apellido alemán y nosotros ganamos esa primera vuelta presidencial. Sumado a ello, fue la presidenta del Partido Socialista y jefa de campaña de Janet Jara, Paulina Bodanovich, quien afirmó que los comicios se juegan, dijo, hasta el minuto 90.
Se juega hasta el minuto 90 y con alargue y vamos a ganar.
A sus dichos se sumó la vocera del comando, la diputada de Acción Humanista Ana María Gasmuri, quien afirmó que en esta segunda fase de campaña se están jugando los próximos 4 años.
2 semanas y así estamos dando el puntapié inicial a este gran puerta a puerta nacional, a esta gran segunda fase de campaña, segunda vuelta, en que estamos convocando las corazones, las voluntades de todos los que tienen claro lo que nos estamos jugando en estos próximos 4 años.
Cabe recordar que la candidata presidencial continuará su gira por la región de la Araucanía, en la que se va a reunir con distintos actores de la sociedad civil en una agenda que incluye encuentros con líderes vecinales, dirigentes de comunidades mapuches, también trabajadores de la salud y autoridades locales. Asimismo, este recorrido por la región incluye actividades en las comunas de Temuco, Nueva Imperial y Padre de las Casas. Por otro lado, esta semana también va a ser el debate Archi entre los dos aspirantes a la moneda, que se va a llevar a cabo este miércoles 3 de diciembre a las 8 de la mañana, una instancia en la que algunas voces del sector afirman que podrían ser determinantes para lo que resta del periodo de campaña previo a la segunda vuelta de la elección presidencial. Katy Tomás.
A ver, algunas cosas. ¿Qué es lo que pretende? A ver, quedan 14 días. ¿Qué es lo que va a hacer Janet Jara en estos 14 días para intentar ganar la elección? O para por lo menos intentar acercarse a ganar la elección. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuáles son las ideas matrices? ¿Cuál es la arquitectura, por ejemplo, en su visita a regiones? ¿Qué es lo que va a hacer?
Yo diría que hoy día el foco está puesto en hablar con la ciudadanía. Y eso es lo que se ha marcado bastante desde el inicio de la campaña, ya de cara a la segunda vuelta: ir a las poblaciones, ir a las comunas, ir a las regiones, para justamente conversar directamente con la ciudadanía y hablar de propuestas concretas que pueden ir en ayuda justamente de la población, con propuestas como, por ejemplo, el sueldo mínimo de 750.000 pesos, también la rebaja en las tarifas eléctricas. Con ese tipo de propuestas, ir a hablarle directamente a la ciudadanía, más que quizás centrar el mensaje o la campaña en los ataques, que finalmente también van a tener un rol relevante en lo que queda de campaña. Probablemente también lo veamos de esa forma en el debate que se va a concretar este miércoles. Lo vimos ya, por ejemplo, en la franja electoral, en este primer capítulo, en el que la candidata también apuntaba bien directamente contra su contendor. Y yo diría que van a ser esos los focos. Por una parte, el tratar o buscar de llegar con un mensaje bastante directo a la ciudadanía, o sea, demostrar el cómo un gobierno de Janet Jara podría ir en directa ayuda de la ciudadanía en quizás cosas básicas, no, como por ejemplo el sueldo mínimo, y por otra parte también concentrar un mensaje en finalmente atacar a su contendor del Partido Republicano, José Antonio Kast, que es también algo que ya hemos visto durante lo que ya se lleva de campaña.
Y también seguir en la senda de desmarcarse del Ejecutivo. Revisamos más temprano lo que ella opinaba respecto a lo que pasa en el norte del país, en la frontera norte, con la crisis migratoria siendo muy dura en relación a la falta de gestión del Ejecutivo, a la tardanza del presidente Boric en lo que ella hubiese hecho, haber enviado a su ministro del Interior y varias otras declaraciones que hizo ella anoche. Pero quiero ir a la resolución que tomó el Partido de la Gente, que también la comentamos más temprano, en donde la mayoría de los que votaron, que no sabemos cuántos son, pero la mayoría de ellos, según lo que dice el partido, votaron a favor de ir por el nulo, luego 20% por Kast y 2% por Janet Jara. ¿Qué lectura se está dando ahí dentro del comando? Porque ella, al ir al norte particularmente, iba a eso, ¿no? A buscar esos votos de Franco Parisi para sacarlos del nulo. El nulo es antisistema, anti esta administración, obviamente, anti el presidente Boric, pero ella iba con una tarea para allá y al parecer no dio rédito. De ese 2%, por lo menos, no se puede dar esa lectura.
Sí, en el oficialismo han buscado desdramatizar quizás esa opción de que efectivamente el partido de la gente optara por, a través de esta consulta, definir un voto blanco o nulo, más que un respaldo quizás a una de las dos candidaturas, mencionando que en realidad el voto de Franco Parisi quizás, o por lo que mencionan en el sector, no es tanto por el partido como tal o por parte de militantes del partido de la gente, sino que más bien es un voto, claro, como más antisistema, antigobierno, un poco un voto como de crítica hacia el gobierno, la actual administración, o más bien quizás el mundo político, ¿no? Por lo que han buscado desdramatizar esa definición que ha tomado el partido de la gente. Seguramente hoy día también van a haber análisis más concretos respecto a esta consulta que se realizó durante la jornada de ayer. Pero en la previa ya se le consultaba a varios por esa opción y apuntaban a que se trata de votos más bien despolitizados, de votantes despolitizados que no necesariamente están amarrados, por así decirlo, a un partido político, a una ideología política en particular, y que por ende todavía habría espacio para llegar a esos votantes que optaron por Franco Parisi en la primera vuelta a través de la campaña que queda ya de cara a el balotaje, y por ende son varios los que dicen que todavía hay espacio, ¿no?, para quizás conquistar a esos votantes. Se hizo, bueno, con ese objetivo también se hizo este recorrido por la zona norte, planteando y poniendo sobre la mesa propuestas bastante concretas, porque claro, el análisis que se hace respecto al votante de Franco Parisi es que es un electorado que está, por así decirlo, o siente esas injusticias, como esa desigualdad, y por eso se siente representado por la figura de Franco Parisi, que no tiene relación quizás con los partidos políticos más tradicionales, no tiene relación con la actual administración, y por ende dicen todavía hay espacio, o hay cierto espacio, para llegar a esos votantes de cara a la segunda vuelta, un objetivo que, claro, se ve complejo, porque probablemente sean votos que luego voten, o sea, que opten por una alternativa nula o blanca, pero dicen que todavía hay espacio para llegar a ese electorado.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Chao, Gaby, hasta pronto. Hace una semana la interna de la Democracia Cristiana vivió un verdadero terremoto.
Y todo esto a raíz de la cita que sostuvo el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle con el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, en desmedro de la candidata oficialista Janet Jara.
El miércoles hubo una reunión de emergencia de la directiva, donde calificaron el gesto como una conducta que reviste la mayor gravedad como militante de la DC.
Recordaron además que cuando Frei contrarió la posición oficial de su partido sobre los procesos constitucionales, además de apoyar a candidatos alcaldes que no habían sido parte del pacto en el que participó la Democracia Cristiana.
Por lo anterior, derivaron los antecedentes al Tribunal Supremo de la Colectividad, que decidió abrir una causa disciplinaria y suspender la militancia del expresidente como medidas cautelares.
En la semana, el timonel de la Falange, que es el senador Francisco Huenchumilla, reconoció sentir dolor por la postura que tomó el también otrora jefe de Estado.
La pregunta es, ¿nosotros deberíamos quedarnos callados? La pregunta es, ¿nosotros deberíamos aceptar eso? La pregunta es, ¿que alguien por el hecho de haber sido presidente de la República puede hacer lo que quiera con su partido? ¿O él está sometido, al igual que cualquier militante, al cumplimiento de sus deberes?
En la interna del partido, la medida que tomó el Tribunal Supremo generó inmediatas reacciones. Entre la disidencia, la actual directiva acusaron inconstitucionalidad en la medida.
El presidente de la Democracia Cristiana en la región metropolitana es Rodrigo Albornoz, y él comentó que la denuncia debió pasar primero por un tribunal regional.
Transgrede el que este tribunal y no el tribunal regional haya sido quien encausó disciplinariamente al camarada Eduardo Frei. Eso vulnera la constitución política.
En la misma línea, el consejero nacional de la Democracia Cristiana, Nicolás Preus, calificó la decisión como apresurada y coincidió en que el órgano adecuado para resolver este tipo de situaciones es el Tribunal Regional.
El Tribunal Supremo es un órgano de segunda instancia dentro de nuestro organigrama interno, y por lo tanto, lo más probable, como ha sucedido en otros casos, es que de llevar esto a una instancia de apelación, se va a fallar por no generar un debido proceso.
La candidata presidencial del oficialismo de la Democracia Cristiana, Janet Jara, también se refirió a la medida adoptada por el Tribunal Supremo de la DC en contra del exmandatario.
La DC ha sido muy clara, seguimos trabajando juntos y lo que el presidente Frei hizo está en su derecho, así es la democracia, dijo Jara la semana pasada.
Bueno, la oposición sigue molesta por lo que llamaron intervención de Michelle Bachelet en la carrera presidencial por la cita que sostuvo ella con Janet Jara.
Todo esto debido a la intención de la exmandataria de llegar a la Secretaría General de las Naciones Unidas, nos informa Catalina Alfaro.
Persisten las dudas al interior del comando de José Antonio Kast de apoyar en caso de vencer la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de Naciones Unidas. El debate en todo caso se acrecentó luego de que la exmandataria decidiera intervenir en la segunda vuelta al tomar desayuno con la abanderada oficialista Janet Jara. Desde Republicanos, el presidente de la tienda, Arturo Esquella, sostuvo que para determinar los apoyos primero se debe llegar a la presidencia.
Para tomar esa decisión, primero hay que llegar a la presidencia de la República, tener los antecedentes sobre la mesa, sobre las conveniencias o inconveniencias, y decidir en función de qué es lo mejor para Chile.
Asimismo, voces de Chile Vamos criticaron la postura de Bachelet, asegurando